para hacer un análisis del tema jurídico y también del tema político, ¿no? Cómo se presenta, ¿no? Cómo se está percibiendo la decisión de Martín Vizcarra de la disolución constitucional, ¿no? Y también la respuesta del Congreso de la República, ¿no? Al nombrar a Mercedes Arauz como presidenta encargada. Vamos a tomar contacto con el doctor Fausto Salinas, ¿no? Prestigiado jurista, analista en temas políticos, a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Salinas, qué gusto saludarlo.
Saludo para todos los comunicadores hoy en su día, un día además muy significativo para el Perú, porque como dice Martín Adán, lamentablemente el Perú ha vuelto a la normalidad. Volvemos a los escenarios de las interrupciones democráticas y entiendo para ustedes, los hombres de prensa, esto es un tema muy importante que tienen que cubrir. Los saludo y me pongo a tu disposición para comentar la coyuntura.
Muchas gracias por la deferencia que siempre tiene usted con nosotros. ¿Cómo está analizando la situación? ¿Cuál es la percepción que tiene en estos momentos? Ayer conversábamos minutos antes con usted de la disolución del Congreso, ¿no? Y cómo usted ha mencionado, Martín Adán, ¿no? Hemos vuelto a la normalidad, ¿no? En términos de esta interrupción que por 20 años casi no hemos vivido en el país y que ahora nuevamente volvemos a este mismo tema, ¿no?
Eso me lleva a que hagamos en primer término el análisis político y dejamos el jurídico para un segundo momento. Es una pena que la continuidad democrática se vuelva a interrumpir y que pasemos a un escenario de disolución del Congreso que, por las características en que se ha dado, por los argumentos bajo los cuales se ha dado, obviamente no es constitucional y es simplemente un acto de mucho valor político, de mucha relevancia política, digamos, que capitaliza aún más políticamente al presidente, pero no es un acto jurídicamente válido. Y evidentemente lo que hace es ponernos ante un claro escenario de una ruptura constitucional y de un golpe de Estado. Entonces, lo primero que hay que lamentar es que volvamos a esa normalidad, volvamos a esos escenarios de excepción que nada bien le han hecho al país. El país ha crecido, se ha desarrollado desde que la normalidad constitucional se recuperó a inicios de este siglo y pudimos avanzar en la lucha contra la pobreza, contra el subdesarrollo y crecimos. Lo que se viene ahora es complicado. Ahora, eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista jurídico, porque como abogado no puedo sustraerme de esto, acá hay una cosa muy clara, José, que ayer la conversábamos minutos antes de este desatino presidencial. La Constitución es un código político que reparte competencias. Entonces, por ejemplo, en materia de moneda, banca, la competencia es del Banco Central. En materia de justicia, la competencia es del Poder Judicial. En materia de justicia constitucional, del Tribunal. En materia de tránsito y vialidad, de las municipalidades. Y en muchas otras materias, del Poder Ejecutivo. Entonces, cuando la Constitución le dice al presidente, oiga, usted tiene derecho a hacer cuestión de confianza y de echarse abajo al gabinete, si a usted no lo dejan gobernar, es obvio que está refiriéndose a las competencias del Poder Ejecutivo. Pero la designación de magistrados del Tribunal Constitucional no es una competencia del Poder Ejecutivo, es una competencia exclusiva del Congreso. Entonces, esta cuestión de confianza estaba ya mal planteada, solo era la respuesta política del presidente frente a la crisis de la denegatoria del adelanto de elecciones, y esto de ninguna manera podía justificar, de ninguna manera podía justificar una disolución. Por lo tanto, jurídicamente estamos ante un escenario inconstitucional, lo que ha hecho el presidente lo inhabilita, el Congreso ya lo ha suspendido, y legalmente, jurídicamente hablando, quien es la presidenta del Perú es Mercedes Arauz. Ahora, políticamente sabemos que quien tiene el poder es el que tiene la fuerza, y lamentablemente las Fuerzas Armadas se han inclinado por el lado equivocado, como lo hicieron el 5 de abril, y están pagando las consecuencias hasta el día de hoy muchos de los generales que avalaron esa decisión. Entonces, ahora vamos a ver qué sucede, si es que interviene la OEA, intervienen los organismos internacionales, si esto se decanta de algún otro lado, pero parece ser que por el lado político se está inclinando a favor del dictador Martín Vizcarra, que ha pateado el tablero democrático.
Ahora, mirando ya en perspectiva, ¿no? Buscando que encontrar salidas, ¿no? ¿El único mecanismo que se avizora cuál es? ¿La Organización de Estados Americanos o también podría pronunciarse el Tribunal Constitucional, a pesar de los cuestionamientos que puede tener el tribunal, ¿no?
Sí, el primer mecanismo interno debiera ser el tribunal en el plano jurídico, y en el plano político puede ser la Organización de Estados Americanos a través de la Carta Democrática, a la cual ya ha hecho referencia la presidenta Arauz, ¿no? Que tendrá que emitir un pronunciamiento sobre este tema. Ahora, en el plano interno, el Tribunal Constitucional, dado que existe un conflicto competencial entre dos personas que se autodefinen como presidentes, una a nuestro juicio con legitimidad y la otra de manera espuria, que es el señor Vizcarra, entonces lo que el tribunal tendría que definir. Ojalá estos magistrados estén a la altura de las circunstancias y zanjen la situación. Pero sin duda se avecina un periodo de inestabilidad que puede durar horas, días o semanas, y eso no es bueno para el país.
Ahora, la convocatoria de elecciones para el Congreso en 4 meses, en enero del 2020, ¿cómo observa usted esta convocatoria, ¿no? Porque hemos sido bastante críticos del actual Congreso, ¿no? No sabemos lo que se viene en la próxima composición legislativa, ¿no? Pero lo que algunos observadores ya empiezan a adelantar es que esto viene ya con una mano cargada, con mucha orientación política, ¿no? Con mucho sesgo, ¿no? Entonces, ¿ese es el peligro que tenemos en el momento?
Bueno, evidentemente hay una intencionalidad de todo esto. El no permitir que se elija a los magistrados del Tribunal Constitucional por la mayoría elegida el 2016 no tiene una explicación más que el hecho de que las fuerzas, la correlación de fuerzas ideológicas que se dio en la época de Humala, no quiere perder esa correlación en el tribunal, y por eso precipitó esta situación. Evidentemente lo que se quiere es llegar a un escenario donde la izquierda recupere fuerzas, tal vez unida, aunque su división siempre es, digamos, casi una enseña, y entonces ellos puedan recuperar un mayor protagonismo en el próximo Congreso transitorio que se elija. Sin embargo, ya hablando de la calidad parlamentaria, si es que en una elección normal hemos visto el nivel de improvisación parlamentaria que tenemos, yo pienso que el que vamos a tener en una elección tan precipitada como esta va a ser aún mucho mayor. Y esto va a generar un ahogo institucional mayor, porque el remedio va a ser peor que la solución. Es decir, si hay una sensación de frustración, de fastidio sobre la actitud inapropiada de muchos congresistas, eso se va a repetir a partir de enero, porque muchos de los que van a llegar van a ser tan improvisados o más de los que hay. Entonces, la solución, ya desde el punto de vista político, electoral, tampoco es la adecuada. Había que ir a una solución estructural de limitar las elegibilidades, a incrementar las incompatibilidades, mejor en la clase política, pero sabía que hacerlo con calma y serenidad, no para el aplauso momentáneo de la gente, como se ha hecho.
Ahora, ¿cuánto nos afecta en términos de seguridad jurídica?
Bueno, nos convierte nuevamente en esa república inviable que éramos el año 90, 91, 92. Nos vuelve al escenario de los países que no tienen capacidad de construir institucionalidad, que no tienen capacidad de construir largo plazo. Desde el punto de vista internacional, la percepción del Perú es sin duda triste. El riesgo país ya se afectó seriamente anoche, y lo que va a haber es que las posibilidades de inversión, de contratos, de concertación de créditos con el país se va a ver seriamente mermada en los próximos meses hasta que esta situación se normalice y se aclare.
O sea, inversiones en el corto plazo van a estar bastante alejadas, ¿no?
Ya estaban paradas, mi querido José, porque este conflicto agitado del Poder Ejecutivo ha parado las inversiones hace mucho tiempo, y entonces con esto se le ha puesto la estocada final. Lo que sí preocupa es que ya pasamos de la república a la autocracia. Yo escribí esto en la nota semanal que escribo para Lampadia, y había un parteaguas y había que tomar posición. Había que optar por una posición republicana, por más impopular que sea, porque defender la institucionalidad del Congreso no es defender las fechorías de 10 o 15 congresistas, es defender un poder del Estado y la separación de poderes. Pero la gente no lo entiende así, y entonces cree que la defensa de las instituciones es la defensa de las personas. Había que tomar una posición, y ya se tomó posición. Lamentablemente el presidente ha ido por el otro lado y tiene el apoyo efímero por el momento de las encuestas, de la gente, de las redes sociales, pero eso también es muy pasajero y eso además no puede marcar el rumbo de las naciones. Las naciones se tienen que definir en función de sus reglas jurídicas, de sus reglas constitucionales, y lo que hemos hecho es patearlas tremendamente el día de ayer.
Doctor Fausto Salinas, como siempre hemos reconocido por esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo, muy amable.
Muchas gracias, José. Estemos en contacto y esperemos que la calma retorne a nuestro país y que encontremos una salida a esta lamentable crisis.
Gracias. Era la comunicación con el doctor Fausto Salinas, jurista y analista político. Tomamos contacto con él directamente desde el Cusco, ¿no? Y ayer él lo advertía, ¿no? Minutos antes del mensaje a la nación del presidente Vizcarra, él decía, cuidado con el golpe o la disolución, ¿no?, del Congreso, ¿no? Eso era exactamente 30 segundos antes que se iniciara el mensaje presidencial. Minuto después ya se conoció, ¿no?, el anuncio de la disolución constitucional del Congreso de la República.